Hay que ser cuidadoso porque esos planes militares norteamericanos no necesariamente se aplican en la práctica como son concebidos. Y lo que estamos viendo es, por ejemplo, lo que yo señalaba al principio, que es el intento de una salida negociada. O sea, yo empujo, 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 empujo la crisis, intervengo, liquido a las fuerzas democráticas seculares que surgieron internamente, que surgieron como respuesta al descontento con esos gobiernos y con la situación en Medio Oriente, las liquido. Y entonces luego trato de contener todo el desmadre que causé, todos los grupos sectarios y todo el conflicto sectario que causé, lo trato de contener y de integrarlo por medio del Estado. ¿Cómo yo lo integro por medio del Estado? Sacando las principales figuras, desarticulando los partidos históricos, que en el caso de Libia, de Egipto, de Siria y de Irak, eran los partidos llamados partidos Baath, que era el llamado socialismo islámico, que de socialismo tenía muy poco. Eso yo quiero resaltarlo, ¿verdad? Inclusive yo creo que uno de los gobiernos que más satisfizo las necesidades o que dio más ganancias a sus pueblos fueron el de Egipto en un momento, que duró muy poco, y el de Libia. Pero en los últimos años, antes de esta crisis, ya esos gobiernos nada tenían que ver con su proyecto inicial populista y semisocialista, nada. Eran mucho más neoliberales y se habían acercado mucho más al consenso de Washington. Y eso yo creo que hay que resaltarlo, porque para mí es importante lo que señala, porque yo entiendo, ¿verdad?, el sobreénfasis que hace el compañero en la cuestión de la importancia que tiene Rusia, la importancia que tienen ciertos elementos militares de intervención en la zona y tratar de estabilizar. Pero para mí es mucho más importante para nosotros que estamos acá y no podemos hacer mucho porque no estamos allí con una pistola en la mano. Cómo nosotros podemos entender la situación y no caer en teorías conspirativas y en azuzar ciertos aspectos que pueden llevarnos a estar inclusive apoyando políticas que son igual de imperialistas que las del bloque occidental. Y yo creo que, por ejemplo, Rusia, para mí, por lo que yo he leído, Rusia interviene y sirve como muro de contención, pero sirve como muro de contención porque así se satisfacen sus intereses militares y sus intereses económicos. Por ejemplo, ¿por qué Rusia interviene? Porque Rusia ahora interviene militarmente, directamente, con fuerzas militares, con equipo de avanzada, ha demostrado, ¿verdad? Esto yo lo añado a lo que el compañero señala, porque yo creo que a veces uno tiene todavía una espinita de que cuando los rusos le dan un cantazo a los americanos, uno se ríe entre dientes y se lo disfruta, pero también uno tiene que pasar de ahí a tratar de explicarse la complejidad de lo que tiene de frente. Y es cierto, los rusos han entrado en el conflicto desde que los rusos han entrado directamente. Las fuerzas sirias han hecho un avance descomunal. Han retomado ciertas áreas importantes, pero las áreas estratégicas, por ejemplo, el área norte de la ciudad de Alepo, no se la han podido arrebatar. Y probablemente el intento que se está ya planificando el avance sobre esa ciudad, la batalla final, entre comillas, tenga unos costos humanos y unos costos de recursos ¿verdad? Y físicos del área geográfica descomunales. Pero sí, los rusos han demostrado una capacidad mucho más efectiva que el ejército norteamericano, no ahora, ¿verdad? Porque ahora sabemos que interviene de forma oportunista, sino en otras batallas. El ejército norteamericano ha demostrado que no necesariamente con toda esa tecnología que tienen, son el ejército más efectivo y más preciso del mundo. Los rusos han demostrado que tienen una tecnología que han desarrollado y que ahora están implementando efectivamente. Le han bloqueado inclusive la capacidad de satelital de ver la zona a esos países imperialistas occidentales. ¿Sabe? Han demostrado una capacidad, pero están ahí por unas razones y necesitan, además de por la cuestión geográfica que señala el compañero, de proteger su patio trasero. Recordemos que igual que Latinoamérica se ha considerado por la política imperial norteamericana como patio trasero, y como área donde yo no voy a permitir ningún tipo de injerencia de nadie, tanto así que desataron toda esa oleada de dictaduras criminales en los 70 para impedir el avance de gobiernos populares, pues en el Medio Oriente hay ciertos sectores, ciertas áreas que fueron más o menos cumplieron esa función de patio trasero, no solamente las antiguas repúblicas socialistas. Irán siempre estuvo dentro de la órbita de la Unión Soviética. Irak en un momento estuvo financiado por los norteamericanos, y cuando se desentendió de ese dominio, se acercó a los rusos. Y así podemos seguir por ahí por abajo. Cuando se establecen los países no alineados, India jugaba en los dos bandos. Y ese status quo los rusos tienen que mantenerlo, porque es lo que les permite todavía su limitado poderío imperialista, porque recordemos que no es China la principal potencia económica en el mundo. La principal potencia económica del mundo es Estados Unidos. O sea, eso es el capital hegemónico. Eso no. China es una economía en crecimiento. Es un capitalismo imperial en crecimiento. Pero no se compara ni con el de Rusia, que está golpeado después de la caída de la Unión Soviética, ni con el de Estados Unidos tampoco, y mucho menos con el de las potencias europeas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Alemania está. Si alguien le está tocando los talones a Estados Unidos, pudiera ser Alemania. Y sí, el problema ha sido las contradicciones que tiene en la Unión Europea. Pero hay otros capitales mucho más poderosos, económicamente hablando, que China. Entonces, volviendo al elemento del patio trasero de los rusos, necesitan mantener el status quo para poder garantizar sus intereses. Y que ese avance que señala el compañero, no solamente por la cuestión del poderío militar de la OTAN, sino también de que un avance en esa zona, o no un avance necesariamente, una desestabilización brutal de esa zona. Acuérdense, mire lo que pasó con Irak, el efecto dominó, cae Irak y crea una situación de desbalance de un montón de países. Si se van más allá, los conflictos entre India y Pakistán, si India interviene en un país musulmán, se va a recrudecer, porque ese conflicto nunca está atenuado, pero nunca se ha eliminado. Y entonces hay una situación bien con un potencial explosivo descomunal, y los rusos tienen que apaciguarla, porque tienen que garantizar que su poderío económico y su poderío militar, que más que militar es económico también, porque el entramado industrial militar ruso es el que suple mucha del armamento de esa zona. Rusia tiene tratados militares con muchos de los países de esa zona. Pues tienen que proteger eso, porque eso también es un golpe económico si se cae esa estabilidad. Entonces, ¿qué están buscando los rusos? Ya aparte de esa cuestión geoestratégica, están buscando un proyecto de gasoducto entre Irán, Irak y Siria, desde el campo de South Pars en Irán hasta el Mediterráneo. La salida sería por el puerto de Taurus, donde existe una base naval de la flota mediterránea rusa. El otro proyecto que están planteándose los rusos convive o está en franca contradicción con un proyecto que hay intereses norteamericanos y mezclados. El de los rusos es el proyecto por debajo del Mar Negro para abastecer al sur de Europa, y esta es parte del gasoducto que uniría a Rusia y a Alemania. Y por eso es que los alemanes no han sido muy vocales en este conflicto. Probablemente estén por ahí, probablemente dentro de las tropas de verdad y dentro del avance de la OTAN tengan las manos metidas, pero se han quedado calladitos internacionalmente, porque también están implicados, pero en este caso fuera de su bloque de influencia, que es el occidental. Están jugando, ¿verdad? En este caso los afecta un cantazo a Rusia, porque eliminaría la posibilidad de un negocio ahí de gas natural con Rusia. Así que Rusia también tiene sus manos metidas y las va a mantener y va a defender sus intereses. Y eso, si eso implica que haya un aguante en la zona y que haya una cierta estabilidad, pues sí. Pero ¿en qué condiciones quedarían los pueblos? Tan brutal es el avance de cualquiera de los dos imperialismos como el del sectarismo fundamentalista, porque es igual de destructivo. La ofensiva rusa no destruye casas. Las bombas rusas esquivan las casas y los hospitales, ¿can? Como decía un comentarista el otro día en una página de internet. No, las bombas rusas también destruyen hospitales. Entonces, yo creo que para mí hay que verlo y hay que retomar aquel concepto del que hablaba Lenin, que era el famoso concepto de la autodeterminación de los pueblos. Y entonces sí, la posibilidad de una salida negociada, porque evidentemente el conflicto, no hay unas fuerzas democráticas radicales ni democráticas seculares que puedan presentar una verdadera oposición a ninguna de las fuerzas que están en el conflicto. La más radical y la más de izquierda, bastante de izquierda, es la de los kurdos, y no es un sector mayoritario, tiene una fuerza en unas áreas, pero fuera del Kurdistán tiene muy poca fuerza. Y su posición es bien parecida a la de las FPLP de Palestina, que pierde apoyo porque implica un gobierno que sea laico, que sea secularizado y que no sea sectario. Y entonces, como están las condiciones en Siria actualmente, una salida de ese tipo es muy difícil. Pero yo creo que hacia esa vía es que hay que apostar, o sea, hacia la exigencia, uno, de que esas negociaciones tienen que ser con la menor injerencia posible de los poderes imperialistas. Tienen que sacar sus manos del territorio sirio. Tienen que sacar sus tanques, sus bombas, sus aviones del territorio sirio, porque si no, en realidad no es una salida negociada, es una salida sobreimpuesta. El otro elemento es el reconocimiento de los sectores que están en conflicto como fuerzas políticas, que fue una salida que le costó mucho al farabundo Martí en El Salvador, pero que en estas condiciones de fuerte sectarismo pudiera ser una posibilidad. La autonomía de las zonas de los pueblos kurdos. ¿Por qué? Porque los kurdos han logrado unos organismos de poder popular, de organización de la sociedad, de organización de la distribución de organización de la vida, que son autónomos, que son federativos, que son democráticos, que son participativos. Y yo creo que el apoyar uno fuerte, fervientemente la fuerza rusa implica que también es un cantazo, porque evidentemente van a liquidar a todo el mundo. Cuando el gobierno de Assad logre la estabilidad, va a imponer la mano dura que tenía antes de la guerra. Y el otro elemento es el combate contra ISIS. Tiene que haber un compromiso de las fuerzas políticas, ¿verdad?, de combatir contra ISIS. O sea, implica la vuelta a una unificación como Estado Nacional, pero que sea una unificación con participación democrática de las fuerzas beligerantes. Yo no me plantearía decretar, ¿verdad?, por mis criterios occidentales, qué tipo de democracia, qué tipo de organización secular, qué tipo, porque eso lo tienen que decidir los que están allí. Esa es su cultura, esas son sus religiones, esas son sus etnias, y son ellos los que tienen que resolver el problema. Para mí lo más triste es que va a haber, probablemente lo que haya sea una salida negociada, y probablemente sea igual que en Egipto, sea igual que en Tunisia y sea igual que en Libia. Probablemente se recrudezca el conflicto como pasó en Libia. Y ahí, y cierro con esto, vuelvo a la cuestión de la llamada primavera árabe, que yo creo que en eso difiero del compañero. Para mí eso no es una conspiración imperialista. Para mí eso fue una cooptación imperialista de algo que ocurrió y que era un proceso de lucha autóctono de esos países. Y es trágico, es penoso, pero fue así. Y yo creo que despacharlo como que es una cuestión imperialista, pues puede llevarnos por otras vías, ¿verdad? Que ya ha caminado los movimientos libertarios, ya han caminado los movimientos de izquierda, y que desde la Primera Guerra Mundial sabemos que no nos llevan por buen camino. Llevan a confundir a los pueblos, nos llevan a confundir a las fuerzas populares, nos llevan a confundir a las fuerzas de las clases trabajadoras y subalternas, que terminan apoyando intereses imperialistas en lugar de luchar y aprovechar estos momentos de crisis para adelantar sus propias agendas. Y para mí, ese debería ser el camino. Lamentablemente, pero hay una salida parecida a la de los otros países. Si vuelve y se recrudece el conflicto o no, pues dependerá de cuánta fuerza tenga el gobierno que surja reconstruido, que surgirá con las fuerzas del gobierno de Assad, probablemente sin Assad, y cuánta fuerza tengan los sectores de la oposición que no se integren a ese nuevo gobierno. Pero por lo menos por lo que ha pasado en los otros gobiernos, muchos de los sectores yihadistas y muchos de los sectores del islamismo salafita, por medio de la hermandad musulmana, se han integrado a estos nuevos estados, y se han integrado como fuerzas de oposición política que participan electoralmente. Y si han, por ejemplo, en Libia el desenlace fue diferente, y fue el recrudecimiento del sectarismo, la división en mil cantos del país. ¿Cuál de las alternativas salga? pues es muy difícil preverlo. Lo que sí es que yo creo que, por lo menos desde mi perspectiva, que me considero socialista, libertario, yo entiendo que nuestro deber como socialista, ¿verdad?, es defender la autodeterminación de los pueblos, y para mí defender las opciones que yo entiendo que tienen mejores perspectivas democráticas y de participación para las fuerzas populares en esos países.
Bueno, por lo avanzado de la hora, aún quedan refrigerios, podemos estar un rato más compartiendo, pero esperamos ya mismo pues ir acabando. Le agradezco la participación, creo que la participación de los ponentes fue excelente, sabemos que queda mucho por discutir. Les recomiendo que sintonicen nuestro programa de radio este próximo martes a las 6 de la tarde por 7:40 AM. También está la revista de la organización, que está a la venta a $3. Creo que Ángel Quiles las tiene por ahí, si no con Carlos Román allá en la mesa, pueden pasar a buscarla. También este año vamos a estar realizando de nuevo la actividad del 1 de mayo. Estamos planificando hacer una protesta dentro de Plaza Las Américas. Así que están invitados, los detalles los iremos dando más adelante y los contactaremos algunos de ustedes de manera individual para ver si están dispuestos a participar. También les agradezco a los que hayan colocado su email en nuestra hoja para invitarlos a futuras actividades. Muchas gracias y pues pasen al compartir.
Alejandro, encantada, como siempre, profesor, ¿verdad?